muy buenas, dices tú.
A mí me la recomendó, sí, rapaz, pregunto, me no, recomendó una profesional, sí, inclusive.
Te lo pregunto en serio, ¿sirve? ¿Cómo te
fue? Y sigo en pareja.
Sí, claro, ¿por qué eso, no? Luquita? ¿Por qué
fuiste?
No.
Sí. Claro, y sigo en pareja después de muchos años.
Sí, recontra, sí.
Eso es algo bueno.
Recontra, sí. Recontra,
sí. Súper, sí.
Se me hace difícil pensar que ir con una pareja o hablar con un psicólogo. Se me hace difícil la situación. Se me hace rara la imagen.
Una persona que pueda mediar entre otras dos que evidentemente no están pudiendo entenderse en alguna dimensión de las cosas que pasan en la pareja, no estaría mal, digo, técnicamente de entrada, no estaría mal. Alguien que pueda mediar, que pueda ver, para expresar el punto de vista, facilitar la comunicación.
¿Vos lo harías?
Sí, recontra.
Te la hago fácil. Okay.
Sí. Te la pregunta, si el no, mira, psiquiatra lo haría, porque bueno.
Mírame la cara, sí.
El problema, sí, de ella, así no.
Así arrancaría.
El problema la mira.
Ah, no.
Claro. El problema la mira. Porque la licenciada
¿quién
dice.
¿Quién quiere hablar de la pareja? Y todo es cosa de mina.
Claro.
Nadie quiere hablar de
la
pareja.
No sé para qué estoy acá, sí.
¿O viví la pareja o no la viví? Hablar de la pareja.
Bueno, pero quiere ir a contar, mirá, la cosa no está funcionando, usted se cayó un poquito, esto, lo
anda
otro.
Al gimnasio.
Resuelto. ¿Para qué tanto?
Usa la plata en el gimnasio.
Hace glúteo.
Y se va, obviamente, a terapia.
Ahí
de pareja,
te va a cambiar la pareja.
Porque hay algún inconveniente, pero se puede sostener en el tiempo como una terapia común y corriente que vas, no sé, por años, porque encuentran un punto en común de diálogo. Aunque las cosas estén bien o simplemente
sí,
no se trabaja.
Quizás no sea lo más habitual, pero no veo por qué no podría ser también de esa manera. De la misma forma que vos podés ir a un psicólogo, ¿no? Vos, a raíz de alguna situación particular, en general hay un motivo de consulta para que vayas una primera vez y después ponele que resuelto o trascendido ese momento o esa situación, vos podés seguir yendo.
Pero no pasa, entonces, ¿no pensás que si el sin el sostén profesional esa pareja no funciona?
No, porque tampoco es que vos en la vida, en la terapia, lo voy llevando en los dos planos para hacer el paralelismo. No es que vos no podés, vos necesitás quizás un cierto apoyo, asesoramiento, una mirada, un alguien que facilite. En definitiva, eso es lo que haría un profesional en una terapia de pareja, facilitar una comunicación que ahí no está fluyendo. Mira, si la pareja es tan importante como tantas veces lo es para nosotros, ¿por qué no recurrirías a alguna ayuda profesional de alguien que puede ver lo que ustedes dos no están pudiendo ver? Digo, de entrada estaría bien. Después, si la cosa
Luquita,
no funciona,
fundamental,
no funciona.
Fundamental, digo, pues yo me acuerdo que esto lo hablé con vos. Fundamental es que creo que a una pareja le pasa y levantar la cabeza para ver si hay algo afuera que puedas ayudarlo cuando los dos están de acuerdo en que hay algo para continuar, digamos, ¿no?
Sí.
Quiero decir que no hay algo roto que es imposible. Es como llamar a un ingeniero para terminar el puente, porque algo está pasando ahí que algo no, uno no lo ve, digamos, pero es fundamental, no es que uno pueda obligar al otro a ir a hacer terapia. Tienen que estar los dos de acuerdo en
claro,
que van a ir a algún lugar.
Justamente acá, sí. Karen dice, yo quiero ir, pero mi pareja parece que no está de acuerdo.
Y bueno, por ahí.
Y porque tenés que ir a contar cosas que imagino que deben ser incómodas.
Sí.
Y el chabón va porque el chabón va y dice, y mira, no la quiere poner.
Acá sería frío,
digo, incómodo. ¿No?
Mira, acá dice, tenemos 34.
Se le bajó.
Tenemos 34. Lo diría de otra manera, ¿verdad?
Bueno, estoy siendo más, estoy llevándolo
a la. No falta, la gente entiende.
Acá dicen, tenemos 34 y 36 años, un hijo de un año. Y sería para que vea frente a profesional todo lo que yo siento con respecto a nosotros. Es muy angustiante.
Bueno, pero yo lo que digo es.
Ella tiene carga mental.
Sí, bueno, con un año de vida, sí, el hijo, la hija.
Pues el tipo va y le dice va al tipo profesional y le dice: mira, siento que tenemos relaciones, pero me hace un favor. No le mete voluntad. Sí.
No le mete voluntad. Claro.
La culpa siempre del otro.
La
bueno, pero vos tenés que decir la cosa que pensás.
Como abre las manitas.
¿Quién va a ser el que no le mete voluntad?
El problema no es el profesional delante de él, lo que decís. Delante a lo que le decís al profesional, delante de tu pareja, porque a tu pareja por ahí no se lo decís. ¿Entendés? Y el tipo te va a preguntar algo, a lo mejor es incómodo decírselo delante de ella. Y te va a dar la herramienta para que vos puedas hacerlo en confianza, digamos.
Sí,
que están
claro,
aportando
es
algo.
Que es aparte abrir a un tercero a jugar en algo de a dos, digamos, es medio.
Mira, yo fui con una pregunta, yo fui, presenté mi problema de pareja a una tercera persona que nunca se metió. Jamás se metió en mi relación de pareja.
Pero
no se metió nunca.
En eso, Nachito, eso es como súper importante.
Si a Moyano lo mandamos, le allanamos el camino.
dejá de siempre.
Qué feo meterlo. Lo que hiciste el otro día cuando crucé con la pareja.
La vida ajena.
Horrible lo que hiciste el otro día.
¿Estás en pareja?
Sí.
Ah, mira.
Igna. Cuando vos le llevas esto a un profesional, no es que el profesional se mete en la pareja. Vos vas a, en realidad, vas a estar pudiendo expresar, o alguien te va a estar facilitando que puedas expresar lo que evidentemente habrá sido muy incómodo o imposible de hacer en la pareja. Por ende, sí que va a ser incómodo, o muy probablemente sea incómodo, lo que suceda en ese espacio. Porque si hubieras podido tener esa conversación incómoda que no tuviste, quizás no hubieras tenido que llegar a esa terapia de pareja.
En el caso que vos ponés, perdóname, Luquita, vos decís, yo siento que está conmigo, tenemos relaciones sexuales por compromiso, que la verdad no le pone voluntad.
No le pone voluntad. Bien.
Y la profesional, si tiene ganas, te puede preguntar a vos ahí, ¿qué sería poner voluntad para vos?
Voluntad, lo que se entiende por voluntad.
No, le tiré la lengua,
Lo que va a terminar por voluntad y por esmero, querido.
Acá no.
De chiquilín, te miraba de afuera.
Bien, aparte, bueno, compartimos todo, hasta la espuma de afeitar.
Claro. Compartimos la Gillette 3, la Mark 3.
Claro.
Lo que se entiende por voluntad es voluntad.
Hay que ver.
Y vos considerás que vos estás poniéndole voluntad.
Claro, porque vos no colaborás en otra situación. Bueno, perdón, Mariano, dijimos lo mismo.
Claro, vos considerás que vos estás poniendo voluntad y ella no.
Sí.
Sí, y por eso.
Y a lo mejor ella
y por eso estoy acá.
A lo mejor ella considera que vos no pones voluntad en otras cosas en las cuales ella pone voluntad.
No lavo los platos. Y no.
¿Pero quién le pone voluntad a lavar los platos?
¿Quién le pone voluntad a lavar los platos?
Perdón, Luca, a veces venimos hechos unos pelotudos.
No te lleves puesto a todo cuando nosotros estamos hablando muy en serio.
Puede ser que Nacho lleve ese motivo de consulta.
Que yo no creo que lo llevaría.
Ponele. Total, está planteando una escena que es un juego, ¿no?
Un juego.
Puede ser que vos plantees eso. Va a ser dentro de la capacidad y el arte de la terapeuta o el terapeuta darse cuenta que lo que para vos es un conflicto no es el conflicto que está teniendo esta pareja.
Pasa y te va a decir, mira,
vos, Nacho, son medio pelotudo y pensás que esto pasa por una cuestión de voluntad, cuando en realidad el reclamo que está haciendo ella desde hace mucho, que vos no estás escuchando, va por acá.
Por una vaga.
Sí,
llego y está comiendo chisito.
Una vaga, yo soy un tipo apasionado, comprometido. Me comprometo en todo.
Y está comiendo chisito mirando envidiosa y no hace nada.
Es difícil. ¿Usted qué dice, Moyano?
No, tiene
que ir.
¿Lo ves como una amenaza? ¿Abrir
un
prospecto a un terapeuta?
Y es una persona, porque va más allá de contarle a un amigo, ¿no? Que muchas veces yo lo he hecho, te puede escuchar, te puede aconsejar.
Pero no es un profesional.
Acá como que es como un árbitro en el medio, lo veo yo como un árbitro diciendo...
No, el amigo te puede sentenciar, cosa que el psicólogo no sentencia.
Sí, pero el amigo va a ser siempre bastante parcial. No tendría que ser un árbitro en un sentido técnico, si querés. No tiene que tomar posición. Un árbitro toma posición.
¿Cómo sería un psicólogo si ve a una parte hecha mierda y la otra no?
O sea, como anímicamente.
Claro, el flaco está hecho mierda y ella no, ella está entera. O sea, ¿cómo? ¿Para dónde toma partido? No es toma partido.
Por ella.
Parece como que estuviesen hablando de mí, chico. Yo le meto toda la voluntad, loco. Voy a laburar, vengo cocina, no lavo los platos, todo. Lo único que le pido es. ¡Ah! ¡Un poquito!
Claro.
Nada.
Ponete un conjuntito.
Qué mensaje, pobrecito.
Era clavado que Nacho iba a encontrar
el esmerate.
El tipo le quiere hacer el toque a la patrona.
Ponele voluntad.
Un poquito. A la noche, el toque a la patrona le pone voluntad.
Poquito. Aparte, horrible, pero dice lava los platos como suponiendo que le hace la actividad que debería hacer ella. Digo, está todo mal. Nacho,
pero le lavo los platos.
Compartir.
Y le lavo los platos.
Hasta le lavo los platos.
Le cambio los pañales al hijo.
Le lavo la comida, le lavo. Dale voluntad.
Pensando en lo de la noche encima.
¿Eh?
Claro, él lava los platos, todo.
Hasta
pensando en
los platos.
Lo único que le pido es. ¡Ah! Un poquito.
Sacalo.
¿Por qué no le das un poquito vos, maestro?
Pero viste,
es que lo que quiere justamente. Pero que le dé un poquito, ¿me entendés? Hace lo que le corresponde, capo.
No, capo, laburo todo el día.
Y ella también laburó todo el día.
Claro. Hace la cosa de la mina también, claro, para tener una buena relación.
Yo me llamo a silencio, pero
no
la mierda.
Ojo que no le estén poniendo voluntad en otro lado.
Ojalá.
A vos te va a pasar. A vos te va a pasar esto. Si seguís con ese discurso feminista.
Yo soy re feminista.
Te va a pasar. Te va a pasar.
De acá a la muerte.
Te va a pasar.
Porque las mujeres laburan igual que los hombres. ¿Me entendés? Y tienen un montón de cargas mentales que un montón de veces la hemos hablado acá con Luca. Por las mujeres supuesto. Tenemos cargas mentales que los hombres porque no las
muy
tienen.
Dramáticas. ¿Cuál?
Usted es mujer, señora. Usted es mujer. Se autopercibe hombre ahora. ¿Qué le pasa?
Sabe cómo son.
Sabe.
No sé. Yo no opino porque me caliento.
No diga más nada.
Me enojo. No, sí, me enojo porque atrasan ustedes.
¡Oh!
Tienen unos comentarios, viejo, me da.
Atenden un ratito, una vez a la semana. Nada más. Eso es lo que yo no entiendo de las minas.
Gánatelo, capo. Gánatelo.
¿Sabes que te pone más linda cuando te enoja?
La está haciendo todo. No un granete, la está haciendo.
Te pone marino.
No lo puedo creer, Lucas. No
estos son feministas hasta que tienen que pagar la cuenta.
¡Claro! ¿Qué habla como el Coco Basile?
¡Claro!
Yo sé que acá.
Me da bronca porque le estamos desaprovechando a Lucas.
No. Y la aprovechadora. Pará.
Hay que aprovechar.
Son unos viejos meados, retro.
Señorita Juli.
Pará. Sí.
Pará. Se pone malín.
¿Pero que te arruga?
Pará, adelantada. Que vive en el 2000.
Te va a agarrar un viento y te va a dejar con la cara así para siempre.
A mí igual me gustaba escucharlo a Moyano, que estaba ahí como entreabriendo.
El título decía lo
siguiente.
Mariano
no está conmigo, ¿no?
Lucas, no, está en otro lado. Lucas Marcos. Me propuso ayer hablar de ¿para qué sirve recordar?
Me moviste el casillero, pará.
Ya saliste ahí.
Tenía ese título ahí dando vuelta y dice... Me propuso Lucas para qué sirve recordar.
Porque venía Marian hablando ustedes.
Al aire lo hablamos, Marian, el otro día, ¿no? ¿Te acordás que vos decías eso de pensar en tu habitación?
A ver cómo lo enlazamos.
No
a
me
ver
acuerdo.
Cómo enganchamos edificios.
¿Cuándo hablamos de no, eso? No me acuerdo. No, punto y coma.
No me acuerdo. Sería bueno recordar.
¿Para
¿no?
qué sirve recordar? Sí.
No, había en torno a lo que estaban hablando ayer, que nadie recuerda y por ende sí, no le estamos contando bien a la gente que está escuchando ahora. De que una buena forma de olvidar, una buena forma de olvidar, o la mejor forma de olvidar, es linda la frase, después hay que destriparla, es recordar mucho.
Sí.
Una buena forma de olvidar es recordar mucho. Y eso al final significa que la única manera de trascender y entonces dejar de tener presente, el olvidar sería dejar de tenerlo todo el día en la cabeza, es tenerlo muy presente, es recordarlo, es vivirlo, es ponerlo arriba de la mesa, es no esconderlo, es no guardarlo
bajo
la alfombra.
Eso fue por la tarde, porque decíamos que es muy siempre conocer es mucho mejor que no conocer aspectos de nuestra vida, recuerdos, momentos. Siempre es mejor porque es identitario, porque es reconfortante conocer todo lo más que podamos, en este caso sobre nosotros, ¿no?
Sí, y en lo identitario no siempre es reconfortante, pero es necesario.
Luqui, ¿qué le pasa?
Es importante.
Esto ya, hablando en serio, por supuesto, anterior también hablando en serio, pero yo no recuerdo nada por él. Yo soy un tipo que no.
Te encanta decir que no recordás nada, y yo no lo creo.
Es que no recuerdo, no recuerdo. Vos me decís, por ejemplo, cómo era, y ¿sabés que me aterroriza con mis hijos? Y Luca lo sabe. Vos me decís, ¿cómo era tu pieza de chico? Y no la recuerdo. O sea, no recuerdo mi habitación. ¿Cómo era? ¿Cómo estaba la cama puesta? ¿Dónde estaban los juguetes? No lo recuerdo, no lo sé.
Un juguete recuerdas, un juguete querido, ¿cómo no?
Uno solo, que fue una cochera de madera que me hizo mi tío en carpintería. Entonces, no tengo recuerdo de cómo iba la cama, de cómo estaba puesta este...
¿En serio?
No tengo el recuerdo.
Pero
no
cuando
lo,
eras
no...
muy chiquito
no,
o ya
no.
de más grande.
No, en edades no, en las que se
edad
supone...
En las que se supone que vos tenés que recordar. Yo te digo,
adolescente, por ejemplo.
No recuerdo. Tengo
tus
alguna...
Tus artistas favoritos, deportistas, el,
tengo
el
alguna,
cuadro
alguna
del
cosita
central,
ahí
algo.
Vuelta, pero no tengo el
ir
recuerdo.
Ir a la cancha.
Sí, pero no tengo el recuerdo de, por ejemplo, cómo era mi habitación a los 15 años. No me acuerdo, no lo sé.
Sí, ahí es donde Marian decía, bueno, vos sí recordás y recordás mucho. Primero que no todos tenemos el mismo tipo de registro. Yo no soy una persona particularmente memoriosa, sino más bien todo lo contrario. Pero en algún lugar está guardado lo que vos decís que no recordás. En realidad no podés evocar. ¿Sí? No es lo mismo. Una cosa sería, está guardado el archivo, pero no estás pudiendo encontrar el archivo para sacarlo, como si yo te dijera,
en algún lado lo
contame
tenemos.
Cómo era tu habitación a los 10 años. Yo sé que el registro está, el archivo está guardado en algún lugar de tu memoria, pero vos no lo podés traer. si yo traigo ahora una foto y pongo acá sobre la mesa, vos se te va a desprender una cantidad de recuerdos en torno a lo que yo te estoy facilitando, que es lo que vos ves. ¿Me explico? A veces cuando alguien te trae una foto que vos no la tenés en un álbum en tu obvio casa, y vienen y te traen, mirá Nachito lo que encontré, te quería ver porque encontré una foto de tu cumpleaños a los 12 cuando lo festejabas en tu casa, te acordás pero de mil cosas.
Mis hijos tienen 8 y 7, yo hago muchas cosas y digo, ¿y se acordarán después?
Digo, en general se acuerdan, sí, de algunas cosas, se acuerdan de aquellas que activan la emoción, porque ahí la memoria tiene como un secreto que es bastante básico, es bastante sencillo. Las estructuras encargadas de la memoria, lo voy a decir de una manera bastante sencilla y seguro seré algo impreciso por eso, tiene el hipocampo, que una estructura tiene una formita de caballito de mar, es muy importante para la fijación de un nuevo recuerdo. Estructuralmente está pegada a otra estructura, perdón por la redundancia, que se llama amígdala, que tiene que ver con la valoración de las emociones, ¿no? Sobre todo las que nos van activando mucho. Cuando algo te activa emocionalmente, se aprieta el botón de REC. Si nada te activa emocionalmente, es difícil que eso lo vayas a guardar. Por eso cualquier suceso que está cargado emocionalmente se tiende a guardar. Pero esto es así porque es importante para el cerebro, es importante para la adaptación. La memoria tiene una finalidad última, que es la adaptación, es tener mejores recursos, mayores recursos, para evitar problemas que ya tuviste o para encontrar más rápido soluciones a los problemas que vas a seguir teniendo. Para eso sirve. No es que está acá como una dotación mágica que nos sirve escribir después algún cuento como lo hizo Borges. Sirve para la vida. Ahora, sirve para la vida en la medida en que lo que guardes sea importante. Y lo importante es equivalente a aquello que activa tu mundo emocional. Entonces uno podría hipotetizar de que no habrá habido la suficiente activación emocional en los eventos que vos querés evocar. No los tenés. Si yo te pregunto un ejercicio que hago habitualmente, ¿no? Como el 11 de septiembre del 2000, ¿cuándo fue? 2001.
¿Dónde
estaba? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba el día?
Estaba nublado, yo estaba tirado en la cama, arrancando para laburar y mirando la televisión, y veo que se la pega y Jorge Rial en Radio La Red diciendo, para mí es un atentado.
Ahí está.
Te lo recuerdo perfecto.
¿Con quién hablaste? Digo, ¿llamaste a alguien por teléfono?
Con un amigo mío.
¿Te acordás incluso de momentos antes de haber prendido la tele? Porque nos impactó, nos choqueó en el momento en que vos prendiste la tele. Pero es probable, en realidad le estoy hablando a quien esté escuchando, que recuerdes cosas antes. Yo recuerdo que fui a comprar bizcocho antes de llegar a casa. Yo venía de la Facultad de Medicina, compré bizcocho, llegué a casa, prendí la tele y al rato pasa eso, un avión dentro de un edificio.
Se debe acordar que era martes probablemente.
Sí, era martes.
Estoy seguro que vos te acordás.
Escuchá, yo me acuerdo, porque también eso, viste, me acuerdo que era martes.
Y el 9, estado del tiempo.
9 de la mañana, estado del tiempo.
Estaba nublado.
Sí. Era un día nublado, era ese martes. Bueno, yo tengo el recuerdo de eso perfecto.
Bueno, 11 de septiembre dijimos del 2001. Yo te pregunto 11 de septiembre de este año.
No, no tengo ni idea.
No tenés ni idea. Pero te pregunto hace tres días atrás cómo estaba el día.
No tengo ni idea. Tengo que rastrear a ver cómo estuvo hace tres
días.
Esto es
una forma exagerada de decir que cuando hay eventos que nos movilizan emocionalmente, se tienen que grabar en el cerebro. Es como una cláusula que tiene el cerebro. Ey, graba esto porque es importante.
Lo malo se graba.
Lo malo y lo bueno.
Se graban al mismo nivel, por decirlo de una manera.
Sí, solo que las emociones tienen una condición, digo, si nosotros las contamos intensamente y súmenle intensamente dos, por una que es de calidad placentera, que es alegría, en la película tenés seis que son displacenteras.
Sí.
Entonces lo más habitual es que las emociones que se mueven adentro nuestro sean displacenteras.
¿Qué pasa cuando yo conservo en mi memoria hasta retallos de conversaciones sin más, que no llevan aparejados ninguna situación traumática, ni placentera ni displacentera? Episodios, fragmentos, y los recuerdo vívidamente.
Sí, ahí no hay explicación desde desde lo que yo estoy haciendo neurocientíficamente para decir por qué usted, licenciada, guarda eso. ¿Tendrá algún sentido para usted y tal? En general, no le conviene al cerebro guardar cosas que no son relevantes. Por eso el olvido es tan importante como el recuerdo. Porque si nosotros no olvidamos cosas que son intrascendentes, en algún momento la memoria se llena, como el teléfono. Entonces ahí el teléfono te pide... Ahí entra Borges, que vos saques cosas, pero no podés vivir con eso lleno y no te entran cosas que son importantes. Entonces habría que encontrar la justa medida de recordar las cosas que son relevantes. No habrá sido relevante tu habitación de la infancia, quizás.
Vos podrías, Nachito, para el momento en que vos decís, yo quiero que los chicos se acuerden de esto.
Me lo pregunto.
Una vez que terminan una tarde feliz, agarrá un jarrón, ponelo, reventá contra una pared y salí corriendo.
Le dejo lo negativo.
Se van a acordar siempre del día que papá agarró el jarrón.
Hijo de puta, con todo lo que hicimos se van a acordar del jarrón, boludo.
Bueno, pero Fabricio Ballarini es un investigador de Buenos Aires, aparte un divulgador recontra remil conocido, no sé si ha estado alguna vez acá. Él investiga mucho la memoria y cuenta que cuando hace algunos talleres en escuelas, lo que arranca siendo una actividad bien disruptiva que seguramente va a hacer que todos se movilicen. Después de esa actividad, lo que sigue tiene muchas más probabilidades de ser recordado, incluso cuando ya no tiene que ver con aquello que fue disruptivo. Porque lo que hay que hacer en la escuela, en este caso, es sacarlos de esa especie de letargo, de cosa aplastada, que no tiene motivación, porque el cerebro no aprende si no hay una emoción encendida, no aprende.
Yo no tengo... te lo llevo a cuestiones personales y más profundas. Pero yo no tengo recuerdo de... mi viejo se murió, lo hará 12 años de licencia, sabe más que yo.
2002,
se murió mi papá. Yo no tengo recuerdo... con mi viejo, no tengo recuerdos buenos yo con mi viejo. Por eso se murió y no. Es un tipo que pasó sin pena ni gloria por mi vida y no me dolió su muerte. Pero no tengo recuerdos con él. No los tengo. No tengo un momento, yo ya me acuerdo que fui con mi viejo, que hice esto, que hice el otro. No lo tengo. O no existieron o no los recordé. Y cuando se murió, la licenciada lo sabe, María lo sabe. Pasé a otra situación de mi vida, que es, no era un tipo que no supo ser padre, pero y no pudo convivir. Es,
pero vos tenés enunciados, haces una síntesis a veces, que te las crees realmente, de una manera, sintetizada de una manera tan brutal. Y yo me acuerdo el malestar que te provocaba tu viejo cuando caía a la radio.
¿Sí?
No es que pasó sin pena ni gloria. Yo me acuerdo perfecto. Y me acuerdo con Nancy, vos pararte y que Nancy me diga, no, vino ruso. Entonces vos salías, estaba incómodo, porque tu viejo estaba para la mierda, vos sabías que había caído para pedirte guita, porque vos estabas mal, y qué sé yo. Yo me acuerdo todo eso. No era tan. La intrascendencia.
No, pero te quiero decir, mi recuerdo es de un tipo.
Sí, pero escuchá lo que te estoy diciendo. No me acuerdo, sujeta incómoda.
Está buenísimo, pero te digo, mi recuerdo es de un tipo que era mi papá.
Te disgustaba.
Pero que nunca lo quise.
En un momento tú decidiste adoptar. Y entiendo por qué.
Sí, sí.
Decidiste, fuiste por la desconexión emocional con esta persona. Dijiste, bueno, dadas determinadas situaciones y cosas y experiencias, he decidido que esta persona ha pasado sin pena ni gloria en mi vida.
Por completo.
Cuando no creo que haya sido así, pero es una decisión consciente que tomaste.
Bueno, pero ahí hay toda una revelación, digo, si esta fuera la hipótesis del caso, porque en esa desconexión emocional en realidad hay un gesto defensivo, de protección, porque lo que es muy doloroso, que te dolería a vos como me dolería a mí, y entiendo a cualquier otra persona, es que tu papá haya pasado sin dejarte un recuerdo positivo, eso duele.
No me lo dejó. Entonces, cuando alguien me dice, bueno, pero tu viejo era un buen tipo. No, era un buen tipo como con vos,
Nacho,
pero no era un buen padre, ni fue un buen padre. Por eso yo no tengo el recuerdo.
Lo que digo que es terriblemente doloroso.
Terriblemente doloroso.
Es que no haya dejado un recuerdo positivo.
Imagino que sí.
Eso duele. O sea, no hace falta solamente que te haya dejado recuerdos oscuros, malos, de violencia y tal, sino que vos digas, che,
la nada misma.
Qué cagada que este tipo, que es el único que ha sido mi padre, porque sí, no, porque podría tener otro.
Se puede.
Bueno, eso es doloroso. Y sí que puede ser que uno vaya construyendo. De hecho, parte de esto es lo que nos toca hacer a nosotros, digo, como profesionales, es ir deconstruyendo esa historia para entender que al final es una elección tomar una distancia emocional de las cosas que nos pasan para que no nos hagan mal. Esa desconexión, ¿es probable que haya estado desde chico? Sí, claro que es probable. Es probable que esa desconexión emocional con el mundo que te rodeaba haya sido un ejercicio que te impidió grabar recuerdos. Sí, vos estabas emocionalmente neutro.
Yo envidio el tipo que admira, hablo con amigos y admiran a su viejo y hablan de su padre como algo genial, ejemplar, y el día que no lo tenga, que a mí todo eso no, a los que no, a mí no me pasó.
¿Pero quién podría discutirte la imagen que tú tienes de tu difunto padre?
Nadie.
Nadie, porque tú eras su hijo.
Nadie.
Sí, claro.
Obviamente pero tendrás conozco, una historia diferente a la de tu hermana, conozco, tal vez,
pero
o no.
Pero conozco mucha gente que le ha pasado lo mismo. Entonces lo miro a Luis. Luis, un tipo que no quiso a su papá.
No, bien fallecido está.
Él bueno, dice, ahí va por más.
Él va por más.
Bien muerto está.
Bien fallecido está.
Sí, sí. Desconozco la historia, ¿no? Pero digo, son formas.
Era una basura.
Que, está bien. Bueno, no, basura pero persona, está, está. A veces uno, para poder seguir adelante, porque tiene que gente, encontrar.
Lupita, yo no, esa yo no verdad, me enorgullezco de que el día que me dijeron que tenía una enfermedad grave, dije, bueno,
Hay gente algo le está pasando. Pero te digo, hay gente mala. Y que es mala para adentro, para afuera, para todos lados. Entonces, Luis dice, bien muerto está.
Pero ponele, Luis no tiene cerca, no, tampoco lo tuvo antes, para cotejar esa sensación. Tu hermana, por ejemplo, comparte esa visión tuya y dice, no, lo que pasa es que vos lo agarraste en una etapa, a papá no, lo agarraste en una etapa, bla, bla,
mi,
no
hermana te, mi hermana te dice, el día que murió, no lo lamentamos ninguno de los dos.
Bueno, entonces más o menos comparten, claro.
Compartimos una idea
no
de...
No fue un buen padre para ninguno de los dos.
Claro,
no,
pero nada. Compartimos la idea de qué alivio, porque ya no lo aguantábamos.
Sí, igual,
esa es la sensación que me pasa, me da mi alivio.
Podría haber sido diverso, podría haber sido que uno viva una cosa y el otro otra.
Eso, por eso
tranquilamente, digo, no, no hace falta acá encontrar consenso con otro en lo que yo siento por determinada persona, ¿no? Porque lo que yo siento es lo que yo siento. O sea, bien, lo que le pasó bien a Nacho es lo que le pasó a Nacho. Y la hermana puede decir, pero no, si papá fue una persona grandiosa. Bueno, y capaz que ni una ni la otra. Claro. Y claro, que tu hermana haya tenido que construir que era grandiosa para poder seguir adelante con que tuvo un papá que era grandioso y vos un papá que no era nada, cuando en realidad quizás tampoco era nada. Bueno, esto es lo que cada uno va armando. Digo, hacemos lo que podemos.
Bueno, por eso. Y también entiendo cuando el tipo dice, o yo conozco gente que dice, no me despierta nada, ni mi vieja, ni mi viejo. Yo conocí bastante gente, me asombra.
Es llamativo eso.
Me asombra. Y también ella, al que escucha algo así, le llama mucho la atención. Porque en general hay más admiración, más
agradecimiento,
amor.
Sí, también hay con duelo de la persona.
Es que lo más lo común,
no,
claro.
Encontrado lo más común. Gratificación en sus padres.
Está cayendo por un llamado seguro.
Déjame meter uno, por favor. Chico, Nachito, a mí me pasó algo parecido que vos con mi viejo y con mi vieja, con las dos personas que nunca estuvieron disponibles y lo único que me dejaron fue problema, realmente. Y después de años y años de terapia, te juro que mirás para atrás y mirás sin ningún tipo de rencor. Y hasta a lo mejor encontrás algún día que vos decís, mirá, ese día la pasamos bien.
Bueno.
Nada, y coincido con vos que estaría buenísimo crecer con referentes, si no es un dolor que te lo lleva para toda la vida. Y bueno, qué sé yo, es así, es la vida.
Sí, y encontrás otros referentes, ¿no? Sí. Si no son
Lucas,
tus padres,
obvio,
puede ser otra persona.
Con respecto a esto que decía Nacho, uno... Por lo que entiendo, crea como una caja fuerte en un momento donde, bueno, esto me hacía mal y yo poné, soy de tapar. Tapo, sí. tapo. A lo que voy es, ¿alguna vez voy a destaparlo o eso realmente, listo, ya está, yo me quedo con elijo no recordarlo o tapar a mi viejo que conmigo se portaba mal y listo, a partir de ahora es así?
Mira,
o hay una mínima chance de que un día me levante y recuerde eso que tapé durante tantos años.
No sé si sucedería así como algo espontáneo y de la nada. En general, la vida te pone frente a una situación que por alguna razón es análoga y te trae lo que vos no querías ver. En general, no es que vos vas a elegir abrir la caja fuerte que bien cerrada la tenías, sino que un día pasa X cosa, te la das de frente y te das cuenta que vos no vas a poder con este nuevo desafío si primero no vacías todo lo que tenés adentro de la caja fuerte. Y ese es el quilombo, porque ese día te encontrás con todos los líos por resolver y bueno, un día te toca, un día nos toca, digo, a todos algún día nos toca.
También te puede pasar, pienso, para no caer en este, en el, es el proceso opuesto, ¿no? Es decir, este viejo no era tan ideal, ahora que me estoy dando cuenta.
Oscar,
¿no? Mirá vos, ahora me doy cuenta que esto, ¿no? Tal cosa, y también atascado, si ese... Sí. Deja a ver al superhéroe y un día se le sale la capa, después el otro día se le sale el cosito del superpoder y ya no tira, después ya va quedando un ser humano con algunos errores. Y no es, digamos, porque eso no es que me parece que vos es un ídolo o lo odias. No. También esa figura, sería... inclusive con un papá muerto, te puede ir pasando. Porque uno va.
Sí, con los muertos tiende a pasar que se beatifica.
Al contrario, no hay mejor sponsor que la muerte, decía Jaime Ross. Sí,
se reproduce más la canción del que se muere.
Total, y el día del velorio, bueno, todos loas magníficas. Cuando vos decís, este tipo, vamos, no responde a las cosas que están diciendo, pero. Estoy mal de la garganta.
¿Tenés agüita? ¿Tenés
agüita? Sí, acá hay, mate, pero no. Pensaba esto, Marian, la mirada más linda que podés llegar a construir, que aparte es una mirada adulta, es aquella en la que te encontrás con las luces y las sombras.
Absolutamente.
Porque en la adolescencia cae la capa.
Y
eso es lo que nos cuesta a los papás de adolescentes cuando te empiezan a mirar sin la capa. Vaya, ya no sos grandioso.
Pero me parece
que...
cuando ves el espejo de la falibilidad y decís, mirá, papá, mamá, se equivocaron en esto como yo me estoy equivocando en esto, y realmente les salió de determinada manera, salvo que seas el hijo de Ted Bundy o de Adolf Hitler, claro, más o menos somos todos lo mismo y estamos cortados por la misma tijera.
Sí.
Pero me parece, coincido mucho con lo que dice la señora, yo los escuchaba recién a todos y yo es como que estoy en la vereda totalmente opuesta. Para mí mis viejos son lo más. Yo hoy en día, siendo grande, me siento hasta en falta o en deuda, entre comillas, por así decirlo, porque los he juzgado de chica por un montón de cosas que hoy en día tengo su edad y digo, che, loco, lo que hicieron mis viejos por mi hermana y por mí es increíble. Y al día de hoy siguen sosteniendo, y yo lo sigo teniendo en hoy siendo más grande y viéndolo mucho más humanos a ellos, mucho más sobre un pedestal. No sos como superhéroes. Entiendo que son humanos, pero lo que han hecho, cómo han criado, cómo, los esfuerzos, me parece, y no imagino, y le pido a Dios que les dé salud durante mucho tiempo, la vida sin ellos.
Mira.
Y al contrario, yo tengo un montón de recuerdos, lindos, feos, atravesados, pero los tengo, me pasa algo totalmente distinto a lo que por ahí van manifestando los chicos, y digo, qué grosos que son mis viejos.
Mira, las experiencias de cada uno, sí.
Qué cosa increíble poder tenerlos y disfrutarlos, porque yo los disfruto. No es que tuve un vínculo complicado, difícil, no. Cero, y los recuerdo y me puedo acordar de las cosas de chiquita, pero bueno, es también como uno fue atravesando la vida.
Sí, las cosas te han tocado y al final lo que es lindo es darnos cuenta si esto fue así, porque puede no haber sido así, todo lo que siempre intentaron para que las cosas estén lo mejor
posible.
Eso es
lo más válido.
Y después te salen las cosas bien o mal, claro, como me salen a mí como papá, o le pueden salir a cualquier otro.
Y después te puedes dar cuenta de que, mirá, me hicieron el esfuerzo que hizo, como en La vida es bella.
Totalmente.
Para que yo no me dé cuenta que estaba en un campo de concentración.
Sí. Totalmente.
Y esos tipos iban a que les pinten no sé qué, estaban yendo al horno. Y, digamos.
Esa película es demoledora.
Eso me lo dicen mucho, esa cosa de La vida es bella. Tremendo. Todo el tiempo de... con los hijos.
Claro.
Sí. Bueno, pero que es tu otra manera de proteger también a lo suyo. Sí. Vos, digamos, yo, mi vieja no, o mi viejo no me decía, ¿no? Hoy yo no como. Para que coma vos. Porque es muy cruel decirle a un pibe. No. Pero a mi vieja le dolía la panza. Y no, hoy no voy a comer. Listo. Después te das cuenta qué es lo que pasaba. Al empezar a dar cuenta. O inclusive en otro momento de la vida, si desata un conflicto, ¿qué hace que eso salga a la luz? A lo mejor de manera violenta. ¿Viste? Porque te dice, ¿vos te crees que me dolía la panza cuando yo no comía, cuando éramos chicos? Bla, 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 bla. Bueno, y se reveló, de pronto se salió un telón que revela algo. Ah, pero yo pensé que te dolía la panza. Viste, te viene todo. Bueno, esta mochila pesaba, era más grande de lo que yo pensaba.
Sí.
Estaba esperando poder llegar a mi casa para poder hablar. Me encanta lo que están hablando. La verdad que toca muy profundo. Uno a veces cree que ya sana y perdona a los padres, pero... hay momentos como hacer esta charla te lleva a recordar cosas. Yo aprendí hoy más de grande a perdonar a mi vieja, a mi papá ya no está. Pero me duele mucho saber que no les importé, que no, ni a ellos, ni a mí, ni a mis hermanos les importaron. Vivieron su vida a su manera, sin importar cómo vivíamos nosotros, qué nos pasaba a nosotros. No tuvimos casa, no tuvimos padres presentes, no tuvimos cuidado, no tuvimos atención, no tuvimos educación. O sea, vivimos y hicimos lo que pudimos, como pudimos. Gracias a Dios no somos malas personas, no me considero ni yo ni mis hermanos malas personas, al contrario. Pero el otro día leyendo un libro, cuando hablan de la adolescencia y de la niñez, es la parte que más me duele de mi vida, y sé que a mis hermanos también, porque yo tuve a mi papá ausente, pero una madre, viví con mi mamá, pero ausente también. Y mis hermanos no tuvieron a mi mamá, tuvieron a su papá, pero un padre también súper archi ausente. Y eso duele. Nos criamos por el amor de Dios, porque hoy entiendo que Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros.
Bueno, sí, doloroso. A veces cuesta todo eso, un abrazo, se encuentra un camino diferente cuando ellos pueden, como lo está haciendo ella, cortar la cadena y dar una cosa diferente, porque sin justificar a los padres, no los conozco aparte en absoluto, a veces uno da lo que le dieron. Bueno, ellos no pudieron, en cambio la oyente que nos ofrece su relato y se abre, y agradecemos eso, cuenta como ella sí, con valor, con coraje, con decisión, con terapia, con apoyo, pudo cortar la cadena, y así se van interrumpiendo ciertos círculos de maltrato que muchas veces se sostienen.
Sí, sí, sí.
Difícil.
Bueno, pero si acá le hicimos recordar, viste que ella dijo, pero esta charla te hacen recordar.
Bueno, claro. Pero ves que al final tirás del hilo, al final recordás, y en definitiva, recordar sigue siendo mejor, aun cuando recordar es sacar de la caja fuerte lo que vos no te querías acordar. Porque vos creés que no lo recordás, pero lo tienen tus tripas presente todo el día. Y terminan mordiendo, hasta que algún día, de alguna forma, por alguna razón que no siempre conocemos, se manifiestan. Decís, puta madre, qué grande que se hizo el bicho. Y sí, está hace mucho tiempo ahí, hubiera sido mejor quizás encararlo antes. Bueno, qué sé yo.
Qué placer, ¿eh?
Sí.
Trabajar con vos.
Hicimos un doble.
Bueno, repite, señor.
Buen programa hoy, ¿eh? Los felicito.
No, está bien.
Gracias.
Qué placer.
Es un gran momento para agarrar el niño de los dos lados, hacer un moñito, ir a la pausa y el cine que me imagino.
Me tengo que ir. Tengo el cierre de año de Anita, de Benja, de Fermín.
¿Y se acuerdan que uno va?
Se reacuerda. Por amor de Dios. Te busca.
Las maestras van a acordar, busca, así que mejor que
te buscan. Sí, cuando te buscan. Vos ves yo, que te
no,
ven,
yo cuando voy,
miran.
Son suricatas en
calma. Claro,
sí, quieren ver.
Y entran en calma apenas te ven y saben que ahora, vos estás siendo testigo.
Boba, te ven, podés chorear, te va.
Ya está, yo estaba ahí.
Ya te registraron.
Hacete ver.
Por eso, porque no te acordás de nada.
Corrí a otro lugar.
Apurate que te agarran la lluvia.
Un saludo ahí.
Después me corrí, me fui, y hiciste como surica. Los que están así suricateando, ¿viste? Tratando de ver dónde están los padres.
Nos vemos el martes.
Se va paraguas.
Gracias.
Está lloviendo en algunos lugares. Acá me parece que no.
En el